Y vamos a ir a Primera de Reyes. Seguimos con Primera de Reyes y ya menos lo acabamos, pero como que no lo quiero acabar. Como que no se quiere acabar. Y luego venimos a Segunda de Reyes y ya saben que vamos a través de la Biblia y espero que vamos aprendiendo, ¿verdad? Porque saben que cuando estudiamos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento como que le hace clic también, ¿verdad? Ya cuando escuchamos las historias que Jesús está dando, ya podemos referirnos, ya sabemos dónde están. En el Antiguo Testamento, y ya sabemos más o menos qué es lo que está pasando. Y es bueno, así como es bueno comer una dieta bien balanceada, que muchos de nosotros no lo hacemos, es lo mismo estudiar la palabra de Dios. Amén. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, una dieta balanceada, no nomás pura chatarra como hicimos por ahí. Pero la palabra de Dios no es chatarra. Amén. Es que Primera de Reyes 21, y creo que nos quedamos en el versículo 17. Para acabarlo. Así es que se acuerdan cómo nos quedamos aquí, donde Acab vio la viña de Nabot y se le antojó, andaba de antojo yo creo ese día. La vio bien bonita, tal vez vio unas uvas grandotas, ay, vio el terreno fértil y bonito y se le antojó. Y dice, ¿y qué hizo? Hizo un berrinche, porque fue y quiso comprársela. Y Nabot dijo, no puedo, ¿cómo no puedo? Porque esta es tierra heredad, ¿de quién? De Dios, que me ha dado Dios para mi familia, ¿verdad? Y se acuerdan que en ese entonces las tierras se pasaban generación en generación. Así como le digo a mis hijos, a Ethan, le dije, yo te voy a dar el carrito a este viejo que tengo, ese te va a quedar a ti, ese va a ser tu heredad. Y luego tú se lo puedes heredar a tu hermana. No, pero allá las tierras, fíjense que las tierras se quedaban de familia en generación, ¿verdad? Y así era. Pero la tierra era ¿de quién? De Dios. ¿Y todavía sigue siendo de quién? Israel, ¿verdad? Toda esa tierra todavía es de Dios. Así es que nos quedamos ahí y pensaron tal vez de que, ok, y se acuerdan que Jezabel, su esposa, ella es la que era era el pescuezo, ella, ¿verdad? Y ella mandaba la cabeza, que era Acab. Y lo movía. Y él le dijo, ¿por qué haces berrinches? ¿Es que no eres tú el rey? Lo que tú digas, eso es ley. Y le dijo, no te preocupes que yo te lo voy a dar. ¿Y qué hizo? Agarró a dos falsos, que hablaron falsamente de Nabot. Y fueron... Y lo hizo todo conforme a qué? A la ley, ¿verdad? Miren qué astuta es la mujer. Conforme a la ley. Y mató a toda, ¿qué? A toda la familia. Y tal vez pensaron que ya nos lavamos las manos, todo está bien, ya Nabot acaba, ahí está tu tierra. Y miren ahí como dice el versículo 17. Entonces vino de palabra a Jehová, a Elías, Tisbita, diciendo, así es que pensaban que ya todo había quedado, ya nadie se dio cuenta de lo que hicimos, pero ¿quién está viendo? Dios. Dios está viendo todo y Él no va a dejar que esto pase nada más así, desapercibido. Dios va a intervenir y traer justicia a su pueblo maltratado, a su hijo. Así es que Dios ve, Dios escucha, Dios conoce, y no sobre todo eso, sino Dios desciende y va a hacer algo. Eso es lo bonito de nuestro Dios. Amén. Vamos a Éxodo 3, 7 y 8. Porque Dios, pensamos que Dios no está viendo, y por qué pasa eso, y por qué pasa lo otro, y toda la injusticia que vemos. Mis hermanos, a Dios no se le pasa nada. Un día Él se va a cobrar. Y todos, no me gustaría estar en los zapatos de todos ellos, ¿verdad? Que hacen injusticia, que hacen maldad, que maltratan, que oprimen, que matan. ¿Todo por qué? Por dinero, por poder y todo eso. Y dice, dijo luego Jehová, ¿se acuerdan cuando el pueblo estaba en Egipto y estaba siendo maltratado? Y cuando estaba hablando con Moisés para mandarlo a él. Dijo luego Jehová, dice, ¿qué dice? ¿Bien qué? He visto que la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, ¿y luego qué? Y he oído su clamor a causa de sus exactores. ¿Y luego qué? pues he conocido sus angustias. ¿Y qué? Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Él dice, no solo he visto, sino solo he escuchado. Y he conocido, sino que también, ¿qué? Obro y algo. No nomás me quedo con las manos cruzadas. No solo se va a quedar con las manos cruzadas. Y él, hermano, él ve tu aflicción. Él ve, él escucha tu clamor. Él conoce tus angustias. Y él va a descender y va a hacer algo. Amén. Podemos confiar en nuestro Dios. Y como lo vemos aquí, Dios siempre manda a, tiene a un hombre cuando pasan cosas así, o alguien que viene, ¿para qué? Para llevar a cabo su trabajo, ¿verdad? Para llevar su trabajo, para llevar a cabo lo que él tiene planeado. Cuando, y lo que hemos visto, que cuando la maldad viene en grandes formas, Dios se revela en grandes formas. Y aquí Elías, ¿verdad? Todo lo que él hizo. La maldad en ese tiempo era, se ha desparramado. Grande la maldad. ¿Qué hizo Dios? Mandó a Elías, haciendo milagros para que todos vieran que Dios es más grande que cualquiera de sus dioses, que cualquier cosa que ellos hacían, ellos que pensaban, que adoraban ellos. Así es que viene y manda a Elías. Dice el versículo 17: entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: y Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, y Padre, hay algunas cosas que no entendemos cuando escuchamos, no las leemos, Padre. Solo confiamos, Padre, en que tú eres justo y que tú eres bueno, Señor. Confiamos en eso, Padre. Y nos agarramos, Señor, de lo que sí entendemos, Padre, de que tú eres bueno, Padre. Y que tú algún día vas a obrar en toda injusticia, Señor. Es que te damos gracias, Padre. Danos entendimiento. Ayúdanos, Padre, a que podamos nosotros aprender de estos ejemplos que tú nos das, Señor. Para nosotros no caer en lo mismo. Es que te damos gracias. En Cristo Jesús oramos. Amén. Es cuando ellos pensaban que ya había pasado todo, Dios manda a Elías. Y dice, entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, que dice, levántate y desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. Y dice, aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y tal vez había ido con sus jardineros y dijo, quítenme esto, y yo aquí vamos a hacer esto. Y con el diseñador, tal vez ya pensando, haciendo planes, qué iba a hacer con la viña, darle contento, a gusto. Cuando le manda, ahí viene Elías. ¿Y qué pasa cuando ves al profeta venir? Cuidado, ¿verdad? Cuidado. Y dice el versículo 19, y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado, y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová. Dice, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre y a tu misma sangre. Así es que es lo que Dios trae contra este hombre, ¿verdad? Ahora, ¿Dios había derramado su misericordia sobre él? Sí, ¿verdad? Lo vimos en los capítulos anteriores, cómo Ben-Hadad vino contra él y Dios que se reveló y Dios lo salvó de todo eso, revelándose a él para que se arrepintiera. Y el versículo 20 dice, y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado, enemigo mío? Y él respondió, te he encontrado, porque miren esa frase, te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Subrayen esa frase ahorita y luego regresamos a esta. Dice, él respondió, te he encontrado, ¿por qué? Porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Y vamos a seguir leyendo. Dice, he aquí yo traigo mal sobre ti, y barreré, dice, tu posteridad, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre de Israel, y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira, dice, y con que has hecho pecar a Israel. Y no solo a él, sino también a quién, versículo 23, de Jezabel, También ha hablado Jehová diciendo, los perros también allá comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de acá fuera muerto en la ciudad, los perros le comerán, y el que fuera muerto en el campo, le comerán las aves del cielo. Así es que tremenda, tremendo lo que le está diciendo Elías a este hombre, y a lo que va a pasar con Jezabel, su esposa. Y el versículo 25 dice, a la verdad ninguno fue como Acab. Miren la descripción que se le da a Acab. A la verdad ninguno fue como Acab. Una vez más, ¿qué dice? Que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Porque Jezabel, su mujer, ¿lo qué? Lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Así es que este hombre acá, que no tiene muy buen récord, no tiene muy buen resume, ¿verdad? De todo lo que ha hecho. Tal vez ante los ojos de él está bien, y tal vez ante los ojos de los otros reyes también está bien, porque eso es lo que ellos hacían. Pero como él estaba bajo ¿quién? Bajo Dios. Cuando el pueblo dijo, nosotros queremos rey, así como las otras naciones, Dios le dijo, bueno, eso es lo que ustedes quieren, se los voy a dar. Pero ¿se acuerdan que les dijo? Pero esto es lo que va a pasar con los reyes, les va a quitar sus tierras, ¿verdad? Va a agarrar a sus hijos para que trabajen en sus palacios, les va a cobrar impuestos, y les dio la lista, ¿verdad?, de todas las desventajas, de todas las contras, porque ahí no había pros, ¿verdad? Y ellos dijeron, danos rey, nosotros queremos rey. Y Dios dijo, bueno, ahí está. Pero cuando les dio rey, eso no quería decir que el rey podía hacer lo que él quería, sino que los reyes tenían que tener el entendimiento de que ellos estaban bajo Dios, ¿verdad? Que ellos no podían ser como los otros reyes, en que podían matar y hacer y deshacer y conquistar, nada de eso. Pero como que se les olvidó a ellos, se les olvidaba. Y ahí es donde viene la palabra, se vendían a hacer ¿qué? Hacer lo malo. Y miren que eso, esa palabra, vendía, obviamente quiere decir, ¿verdad?, que cuando vendes, cuando compras ese producto por dinero y todo eso. Pero en este contexto quiere decir, generalmente dice, dar posesión de un objeto, entidad o estado a otro. O sea que te estás dando, te estás sometiendo, te estás entregando, y voluntariamente, ¿verdad? Y no voluntariamente, sino que estás corriendo hacia el pecado, te estás entregando por completo. Donde tal vez te cuidabas, ¿verdad?, al principio tal vez te cuidabas de no decir algo, de no decir malas palabras, no ver cosas, no ver esto y lo otro, y te cuidas, y de repente ya no te importa más, y te dices, y dejas entrar todo, te estás entregando, te estás ¿qué? te estás vendiendo. Y todo lo mal que hacían en Segunda de Reyes 17:17 dice, hicieron pasar, y esto es lo que hacían también, era una práctica que hacían las demás naciones, hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Sacrificaban a sus hijos, al primogénito, los sacrificaban, los hacían pasar, los quemaban. Las cosas abominables que hacían ¿qué? Las otras naciones. Ahora, así es que, pero vamos a Romanos 7:14, porque ahí Pablo usa la misma palabra, pero la usa un poco diferente ahí. Vamos a Romanos 7:14. Aquí estamos viendo que él se vendió, él se entregó por completo. En Romanos 7:14 dice, porque sabemos, dice, que la ley es espiritual. Y luego dice, mas yo soy carnal, vendido ¿qué? Al pecado, dice. Pero ahora él no está hablando de que él se está vendiendo, él que se está entregando al pecado, sino que es por la ¿qué? La naturaleza de Adán, ¿verdad? Si tú quieres, él se vendió al pecado y nos vendió a todos nosotros. Así es que todos, ¿qué? Nacimos pecadores. Por más buenos que nos pensamos que somos, ¿verdad? Cuando vemos a nuestros hijos pequeños, dicen, oh, qué bonito, ¿verdad? Pero es un pecador de toda, ¿verdad? Nuestros niños no tenemos que enseñarles a ser malos. Les tenemos que enseñar a qué, a portarse bien. Ellos ya saben cómo, ya no, ellos saben hacer lo malo. Pero miren, Pablo está hablando, ¿verdad? Está describiendo. Y Pablo está diciendo que nosotros, como venimos a los pies de Cristo, amén. Ya tenemos la naturaleza de Él. Hemos sido muertos al pecado, pero esta naturaleza vieja a veces quiere que volver a surgir. Todavía tenemos con nosotros, todavía no está con nosotros. No somos perfectos, como todos piensan, ¿verdad? Allá afuera pensamos que nosotros como cristianos tendríamos que caminar bien perfectos. Pero a veces la cosa es de que ¿qué? Nuestra naturaleza pecaminosa, que todavía vive en nosotros, a veces quiere que salir. Pero la diferencia es de que el problema es de que a veces vamos a 1 Corintios 3:1, que a veces dejamos que la carne, andamos carnales, y no estoy hablando de hermanos, ¿no? Carnales. Porque si le digo aquí, ¿quién de aquí es carnal? Pues vamos a decir, no, pues ninguno, ¿verdad? ¿Ninguno de aquí? No, yo, no, ¿qué te pasa? Yo no, yo muy espiritual. Siempre caminando en el espíritu. ¿Ah? Y se ríe Cristian, ¿eh? Porque pero miren lo que dice aquí en 1 de Corintios 13. De manera que yo, hermanos, y Pablo les está hablando ahí a los corintios, ¿verdad? De manera que yo, hermanos, dice, no pude hablarlos como ¿qué? Como espirituales, sino como a carnales. ¿Le está hablando a cristianos? No está hablando a cristianos, ¿verdad? Le está hablando a cristianos. No les puedo hablar como espirituales, sino como ¿qué? A carnales, como a niños en Cristo. Dice, os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois ¿qué? Carnales, pues habiendo entre vosotros ¿qué? Celos, contiendas, disensiones. Dice, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Dice, ustedes piensan que son cristianos espirituales, pero no. Porque todavía ¿qué? Hay contiendas, hay disensiones, hay celos. Pablo está diciendo, ¿ustedes son qué? Niños que todavía ¿qué? Necesitan leche. Ahora, ¿qué nos dice eso a nosotros? Si nosotros andamos en esas cosas, ¿qué somos? Somos niños. Pablo dice, todavía no les puedo dar carne porque ustedes todavía andan en esto. Necesitamos llegar acá. Necesitamos salir de lo. Él dijo, cuando era niño, pues hacía cosas de niño. Me comportaba como niño. Pero ya no, dice, esos tiempos ya que. Ya pasaron. A veces mi esposa dice que soy niño todavía, ¿verdad? Y a veces tiene razón. O muchas veces tiene razón. Pero miren, y a veces nos podemos creer bien espirituales. Pero si andamos en estas otras cosas, y que son los frutos de la carne, ¿verdad? No son frutos del espíritu. Andamos ¿qué? Bien carnales, ¿verdad? Bien carnales andamos. Y como digo, no estoy hablando de hermanos, ¿verdad? Sino que tenemos que tener que cuidado, hermanos. Nosotros necesitamos comer carne, pasar esas cosas. Y si quieren, pueden seguir leyendo, ¿verdad? Podemos seguir leyendo. Y a veces tener cuidado de no vendernos al pecado. Amén. Porque saben que si le damos poquito apertura al pecado, después ahí estamos, ¿verdad? Ya cuando vemos, ya estamos atascados en el ojo. Y ya no sabemos ni cómo salir de allí. Es que tenemos que tener cuidado, andar en el Espíritu. Tenemos que andar en el Espíritu. En Gálatas 6:1 dice, hermanos, si algunos fueres sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. ¿Hace qué? La diferencia entre los espirituales y ¿qué? Los carnales. Entre los que son maduros y todavía los que son niños, los que comen leche, toman leche, y los que comen ya carne. Así es que sí tenemos esta naturaleza que todavía surge de vez en cuando, ¿verdad? Y que quiere surgir, pero ahí es donde nos acordamos: Señor, perdóname, quita todo esto, resentimiento, todas estas actitudes que yo tengo, y ayúdame, ayúdame a no ser niño, sino a ser maduro, a ser espiritual, lleno ¿qué? Del Espíritu. Amén. Ahí es donde necesitamos estar. Y nos evitamos, ¿saben qué? Si estamos ahí espirituales, nos vamos a evitar de muchos problemas. Y no solo eso, sino que ya no nos va a hacer mucho de lo que antes nos hacía daño, ¿verdad? Porque todavía traemos, ¿verdad? Todavía cargamos con muchas cosas que no queremos dejar soltar. Así es que Pablo una vez más dice, ¿verdad? Está hablando de la conducta carnal. Para el rey Acab, obviamente él se había entregado, pero Pablo está hablando de que todavía mantiene, a veces quiere revivir esa carne que tendría que ya estar, ¿qué? Muerta. Cuando pateas a un muerto no hace nada, ¿verdad? Y le puedes dar duro y no. Pero con nosotros necesitamos matar nuestro yo. ¿Todos qué? Todos los días. Todos los días necesitamos, empezando desde que comenzamos, desde que abrimos los ojos. Señor, ayúdame. Porque nuestro peor enemigo, ¿quién es? Nosotros mismos, nosotros mismos. Y saben que he visto que ya que tengo que tener mucho cuidado en el trabajo, porque cualquier cosita que haga, ¿verdad? Ellos piensan que como soy cristiano, como soy pastor y como soy encargado del taller, tengo que dejarles hacer a ellos todo lo que ellos quieran y no puedo decirle nada, ¿verdad? Porque dicen, no, pues no, que muy cristiano, devota, dice, ¿y por qué te enojas? Cuando ellos hacen sus cosas, ¿verdad? Y creen que uno camina y que no les puede decir nada porque, oh, pues eres cristiano y podemos abusar de ti, pero y no tienes que decir nada, ¿verdad? Así es que tengo que cuidarme, ¿verdad? En cómo reacciono. Aunque sí tengo que ser firme en algunas cosas. Y aunque ellos dicen, no, eres cristiano, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Eso no quiere decir que ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran cuando yo tengo un trabajo que hacer también. Y si ustedes no hacen su parte, yo no puedo hacer mi parte. Pero no queremos ser cristianos carnales. ¿Amén? Sino espirituales. Espirituales. Así es que el problema de Acab, regresando a Acab una vez más, ese era lo que dice, que se había vendido a hacer lo malo. Y luego dice el versículo 26, que él fue en gran manera abominable caminando en pos de los ídolos conforme a todo lo que hicieron los amorreos. Ahora, los amorreos, Dios les dio 400 años para que ellos se arrepintieran de toda su maldad. Y cuando no vio que se arrepintieron, mandó ¿a quién? A los israelitas para que los juzgara. Pero ahí lo están comparando con ellos. De que ellos eran tan malos, igual que Acab. Así es que miren el versículo 27. Así es que él se vendió a todo lo que era malo. Jezabel, obviamente, también. Y Jezabel, su esposa, ella no era israelita, ella era de Fenicia, ¿eh? Así es que ella estaba acostumbrada a adorar otros dioses. Y a que el rey allá sí podía hacer lo que él quiera y nadie le podía decir nada. Pero miren lo que pasó en todo esto. Cuando Elías le está hablando, le está diciendo que va a traer juicio sobre él. Miren lo que va a pasar en el versículo 27. Dice, y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, ¿qué dice? Rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. No que no, chiquito, ¿verdad? Versículo 28. Entonces vino palabra de Jehová a Elías, Tisbita, diciendo, miren lo que dice Dios. ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, sino en los días de sus hijos traeré el mal sobre su casa. ¿Su arrepentimiento era qué? Era real. Era real. Pero el problema es de que Dios lo conocía, de que él iba a regresar, ¿qué? A sus hábitos. Y se está arrepintiendo aquí. ¿Quién conoce los corazones? Dios. Nosotros nos podemos... nosotros no conocemos el interior, ¿verdad? Solo Dios los conoce. Nosotros nomás tal vez nos podamos guiar por lo que vemos, ¿verdad? Pero Dios conoce las intenciones. Y cuando dice, no de mí, sino que traeré el mal de en sus días, en los días de sus hijos, traeré el mal sobre su casa. No es porque sus hijos van a pagar el mal de quién, de Acab, sino porque Dios sabe de que Acab va a regresar a sus andadas de antes, y también sus hijos van a seguir ¿qué? Sus mismos pasos. Sus mismos pasos. Así es que se arrepiente. Y ahí acaba el capítulo 21. Así es que Dios siempre se complace en ejercer misericordia. Pero también impone ¿qué? Su justicia. ¿Verdad? Y vemos eso de que Dios se complace. Y cuando la gente arrepentida, como en los tiempos de Jonás, las mujeres, las hermanas que están estudiando Jonás. Jonás iba decidido a que Dios destruyera esos impíos. Él ya iba con esa mentalidad: destrúyelos, no quiero ir porque yo quiero que Dios los destruya, que ellos agarren su merecido por todo lo que ellos han hecho. Y por eso Jonás arrancó para el otro lado. Pero Dios quería que Jonás llevara el mensaje a esos impíos, a esos malos, a esos malvados. ¿Y qué pasó cuando Dios no los destruyó porque ellos se arrepintieron? Jonás se enojó. Pero la misericordia de Dios, que no iba a dejar que ellos los destruyera a ellos sin que ellos tuvieran la oportunidad de que alguien les hablara, que tuvieran la oportunidad para que... Miren cómo es Dios. ¿Qué acaso nuestro Dios no es misericordioso y bueno? Que hace lo mismo con cada uno de nosotros también. Que hace lo mismo con cada persona allá afuera. Y sabes que a lo mejor te está mandando a ti para que le hables a alguien así. Así es que no digas que no, hermano. Tú ve y habla. Así como alguien te vino y te habló a ti, tú haz lo mismo. Así como tú has alcanzado la gracia y estás aquí bien sentadito, así quiere que ahora vayamos nosotros y que compartamos con los demás, porque Dios quiere que ellos conozcan el amor de Dios. Y la única forma que lo van a conocer es viéndote a ti. ¿Ah? Así es que él alcanzó la misericordia. Es que vamos a ver el capítulo 20, bueno, capítulo 22. Bueno, capítulo 22, una vez más, ¿se acuerdan que dejamos a Ben-Hadad? ¿Se acuerdan que él lo venció dos veces, verdad? La segunda vez, ¿se acuerdan que él ya se rindió porque sabía que lo iban a matar? Así que dijo, ¿por qué no nos rendimos mejor? Le dijeron sus consejeros, ¿por qué no nos rendimos y vamos a ver si el rey muestra misericordia sobre nosotros? ¿Y qué hizo Acab? Le hizo misericordia, ¿verdad? Le dio misericordia y lo dejó ir. Pues ahora, ¿qué pasó? Ahora va a venir Ben-Hadad una vez más a atacarlo una vez más. Cuando Dios le había dicho que ¿qué? Lo tendrías que haber matado y hubieras acabado con el problema ahí. Pero va a venir hoy. Y nomás los voy a dejar con esto, de que una vez más Acab se va a ir el rey del sur. ¿Se acuerdan que Acab es el rey de Israel, que es la que del norte, verdad? Y luego está Judá en el sur. Y va a venir el rey del sur y los dos se van a juntar para pelear contra Ben-Hadad, el rey de Israel, el rey de Sirio. Y ahora va a ser interesante porque una vez más, ¿se acuerdan los 400 profetas contra los que peleó Elías? Bueno, no, realmente no peleó porque con ellos como que los ha reemplazado y van a venir otros 400 falsos profetas una vez más. Pero una vez más Dios, ¿verdad?, va a poder con ellos. Pero vemos una vez más de que cuando Dios dice algo, es por algo. Cuando Dios te dice que hagas algo, cuando tal vez no entendemos algo, ¿verdad?, Dios tiene un plan para eso. Y tal vez no lo entendemos en ese mismo momento, pero lo vamos a entender tal vez más adelante. A nosotros nos toca nada más confiar en Él, ¿verdad? Dios no siempre nos va a dar todo el plan completito. Muchas veces nos da ¿qué? Da el primer paso. Ya cuando es el primer paso, ¿qué te dice? ¿Se acuerdan con Abraham? ¿Qué le dijo? Tú deja tu familia y tú sal. Si yo hubiera hecho Abraham, diría, ¿y para dónde voy? ¿Para dónde voy? ¿Qué me llevo? Y empiezo a hacer mi lista de qué tengo que hacer, a qué horas me voy. Pero Dios, ¿de qué le dijo? Tú nada más, ve. ¿Es fácil hacer eso? Dejar todo lo que tú conoces, toda tu familia, para un lugar donde ya tienes casa, donde ya tienes dinero, ya tienes todo establecido. Ahora, ¿qué viene? Si viene Dios ahorita y me dice, deja tu trabajo, que yo te voy a dar, yo te voy a proveer. Yo lo primero que haría es decir, Señor, ¿y a dónde voy a buscar trabajo ahora? ¿Qué es lo que quieres? ¿A dónde quieres que vaya a hacer? Tú nomás deja tu trabajo y yo voy a proveer. Si Dios te dijera eso, ¿qué harías? Difícil, ¿no? Pero ahí es donde viene ¿qué? La fe. Donde dices, ok, Señor, sé lo que me estás hablando, lo que me estás diciendo, no sé para dónde voy, no sé de qué voy a vivir, no sé cómo le voy a echar gas a mi carrito, pero yo voy a dejar ¿y qué? Voy. Y luego Dios, una vez más, te da la palabra de Dios, ¿verdad? Y en cosas como estas, de que Él trae destrucción sobre gente también, a veces no lo entendemos, ¿verdad? No lo entendemos por qué. Pero Dios, ¿qué? Una vez más, es justo. Cuando no entendemos algo de Dios, nos caemos sobre lo que sí entendemos, que es que Dios es bueno. Amén. Y que Dios es justo. Y lo vemos a través de toda la Biblia. Él tiene sus razones. Así es que a ti y a mí nomás nos toca ¿qué? Confiar en Dios. Caernos en su misericordia. Ser obedientes. Andar en el Espíritu, no vendernos a la carne. Porque a veces lo hacemos. Muchas veces lo hacemos. Pero ahí es donde tenemos que caer arrepentidos. Señor, ayúdame con esta carne. Que quiero, como dice Pablo, que quiero ser lo bueno, pero hago lo que no quiero. Así es que vamos a orar y pedirle al Señor en este momento de que nos ayude a andar en el Espíritu. Amén. Que todo eso, lo que no es fruto del Espíritu, que es fruto de la carne, como envidia, celos y todo eso, orgullo, que quitemos todo eso de nosotros y que dejemos que el Espíritu, que la misericordia, que el amor, que todo, la mansedumbre, que todo eso reine en nuestras vidas. Necesitamos que todo eso reine en nuestras vidas, porque eso es lo que necesita ver el mundo. No quieren ver a otro, a gente que dice que es ser cristiana, pero anda igual que ellos, que hace las mismas cosas que ellos. Nosotros hemos sido llamados a santidad, a ser apartados. Sí vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y ahí tiene que ser la diferencia en cómo nos comportamos, cómo vivimos, para que ellos vean que hay algo diferente, que Dios tiene algo diferente para cada uno de nosotros. Vivir diferente, vivir con gozo. Y que el gozo no se traduce en tener cosas materiales, sino estar agradecido de lo que Dios te ha dado, conforme de lo que el Señor te ha dado, viviendo una vida que le agrada a Él, amándole a Él con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y también a tu prójimo, al que está a tu lado, al que es tu vecino, con los que trabajas. Señor, ayúdanos, Padre bendito, porque si nos dejamos llevar por la carne, Padre, tú ya nos has salvado, ya no somos esclavos a la carne, Señor, pero a veces nos dejamos llevar todavía por esos, por la carne, Padre, por lo que, como pensábamos antes, lo que hacíamos antes, Señor. Tú nos has llamado, Padre, de esa vida, a una vida nueva, un corazón transformado, Señor. Allí ayúdanos a estar, allí ayúdanos a morar, Padre, llenos de tu Espíritu Santo, donde, Señor, reina tu paz, donde reina tu amor, reina tu misericordia, Padre, donde reina la obediencia, Padre, ser obedientes a lo que tú tienes a cada uno de nosotros, Señor. No queremos vivir una vida mediocre, Padre. Queremos vivir una vida que te agrada a ti, Padre, y que eso significa tomar pasos de fe a donde nos estés llamando, Señor, a florecer donde estamos, producir fruto para que otros puedan venir y gozar y comer. Así es que, Señor, eso queremos, Padre. Eso es lo que yo quiero para mis hermanos. Eso es lo que yo quiero para mí, Señor. Eso es lo que yo quiero para esta congregación, Padre. Ayúdanos, Padre, a no estar tan entretenidos, Padre, en las cosas de afuera, Señor, sino en tus cosas. Se nos está yendo el tiempo, se nos está acabando el tiempo, Señor. Y necesitamos trabajar en tu viña, Señor. Y si hemos perdido el enfoque de lo que de veras es importante, Padre bendito, ayúdanos a priorizar nuestra vida, Señor, y saber que tú eres la prioridad. Conocer, Señor, de que solo tú. Porque las cosas de esta vida son pasajeras. Es que vamos a cantar este último canto. Les voy a pedir que se pongan de pie. Y vamos a darle gracias a Dios. Y caminemos en el Espíritu como espirituales, gente madura.